Día de aniversario de los Beatles, para nuestros doctores y la tertulia de divulgación científica nos han puesto Dr. Roberts, que es el título de esta canción de los Beatles, y hoy dedicamos nuestra ambientación musical a ellos. Y nos visitan Jaime Alapont. Buenas tardes y bienvenido, Jaime, dedicado al mundo de la sanidad y los sanitarios toda una vida.
Bueno, yo soy más de Mr. Robinson, ¿eh? Buenas tardes.
No, si es que usted, si le ponemos Mr. Robinson, iba a decir otra cosa, que no le ha gustado. Entonces nos da igual y ponemos la que nos dé la gana, que además tiene más sentido, el que se llama...
Bueno, claro que es.
¿Es esta, la del doctor?
Doctor Roberts.
Doctor Roberts.
Claro, que están aquí los doctores.
Doctor Roberto, que queda más castellanizado. Hay que poner lo castellano por delante.
Sí, claro. Entonces decimos los escarabajos, ¿no?
Pues claro que sí, claro que sí.
Muy bien. Ha venido, menos mal, el doctor Fernando Navarro, médico de familia de Cleaning Up. No sabemos si viene de Cleaning Up o no. Buenas tardes y bienvenido.
Venimos directos con el cambio de tiempo. Afortunadamente, hace frío en invierno. Una gran noticia.
Sí, sí. Afortunadamente hace frío en invierno, que por cierto el cielo hoy está negro. Cuando venía a hacer la radio está negro, negro. Yo creo que van a caer chuzos de punta. Aprovecho para decirle a todo el mundo que luego hablaremos con nuestro meteorólogo del programa, que nos va a dar el parte y nos va a decir lo que va a pasar las próximas horas, los próximos días. Hace frío y la gente tenemos todos mucho miedo, y por los titulares alarmistas de los virus y no virus. Doctor, de los virus...
Bueno, a ver, esto como cada año nos sucede, nos ha pillado el toro otra vez. Como siempre.
A los no taurinos.
Hay muchos,
¿no?,
virus, dicen.
Exacto. Bueno, pues sí, efectivamente, después de las Navidades esperábamos un repunte epidemiológico de gripe, de VRS y de COVID. Pues es lo que está viendo. También mucho catarro, afortunadamente, hay mucho virus que no es tan grave y por ello quizás no tenga tanto impacto en los ingresos hospitalarios, pero siempre pasa lo mismo. Y luego vendrán fallas, luego vendrá Pascua y luego vendrá el verano y iremos cortos de plantilla otra vez. Al final hace falta una planificación y desde luego, si hay una época del año en la que reflexionar y no acudir a la primera de cambio al médico, pues es esta, ¿vale? Porque hay síntomas que no necesariamente tienen que ser graves. Entonces, si uno no tiene síntomas graves o no tiene síntomas de alerta o de alarma, pues bueno, la mayoría de catarros se curan en 4, 5, 6 días, con o sin médico.
Y otra circunstancia que he oído en esta época, o sea, eso se entiende, que si no es muy grave, no sature. Pero incluso gente con una delicada salud, a lo mejor el ir o el acudir a un hospital puede ser factible, incluso acabar contagiándose de otra cosa.
A ver, los puntos de atención sanitaria, los sanitarios y los médicos siempre, además desde el inicio de la medicina, hemos sido los principales factores de infección y de transmisión de infecciones. Si una persona tiene necesidad o acude a un servicio de urgencias en esta época del año, pues más que recomendable utilizar una mascarilla para protegerse él mismo, y si tiene síntomas, pues intentar ponerse la mascarilla ya no por él, sino por los demás. Intentar esperarse en un sitio que esté ventilado, que esté despejado, un día como hoy complicado porque hace mucho frío en el exterior, pero vamos, desde luego, estar en un sitio ventilado que estar en un sitio cerrado con otros, porque desde luego si no lo tiene lo va a coger.
Y recibo con mucha alegría que cuando vino yo... no vine, por eso hace más que no nos vemos, a la doctora Teresa Sánchez Minguet, es responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Vitas Valencia. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. ¿Cómo está?
Encantada de estar con vosotros otra vez. Y nada, muy bien, empezando el año con mucha fuerza y con muchos proyectos, o sea que muy bien.
Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para nuestros invitados. Bienvenidos. Perdonen que les pregunte por un tema que quizá nada tenga, por lo menos con la especialidad de la doctora, pero lo vamos a tratar en el debate. Entonces, como se me va a olvidar luego, en nuestro debate de actualidad, vamos a hablar de la vigorexia y de esas enfermedades en las que uno está obsesionado con el físico. Y vamos a hablar de la adicción al ejercicio. Aprovecho que hay doctores en la sala.
Bueno, a ver, cuando hablamos... esto depende de dónde nos lo llevemos. Podemos hablar de muchas enfermedades y ponerle el apellido de fobia o ponerle el apellido de
adicción,
de exia, pero en este caso pues hablamos de manifestaciones obsesivas sobre un determinado hecho. Pues por ejemplo, en este caso, pues los que son acumuladores, pues es un tipo de obsesión. Los que tienen una cierta predisposición o necesidad de hacer un ejercicio, puede suceder por dos motivos. Bueno, puede suceder por muchísimos motivos, pero lo que puede suceder es que haya un problema de percepción corporal, lo que se suele conocer como una dismorfofobia, que es que la persona, por mucho que se mire en el espejo, no se ve como aquello que quiere conseguir. Incluso distorsiona tanto su percepción corporal que incluso no se ve bien, entonces continúa haciendo un ejercicio, se obsesiona. Es algo parecido a lo que sucede con enfermedades como la anorexia nerviosa, que la persona por mucho no alcanza a ver y no lo ve físicamente esa delgadez extrema que está alcanzando, cuando los demás sí que somos conscientes. O puede suceder por una obsesión, por una necesidad, por un pensamiento constante de estar haciendo ejercicio. A ver, hacer ejercicio es saludable hasta cierto punto. El problema que hoy tenemos y con la exposición que hay en las redes sociales es que nos pensamos, y me voy a incluir porque nadie estamos libres de esto, que todos vamos a ser profesionales del culturismo en el caso de que uno esté practicando el gimnasia o esté practicando fitness dentro de las actividades físicas, o profesionales del ciclismo o profesionales del running. Entonces todo te expone a la colectividad. Entonces, claro, la comparativa siempre para personas que tienen este tipo de obsesiones o inseguridades, pues es un peligro. Suele haber detrás siempre un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo o un problema psicológico / psiquiátrico importante, y es complejo de tratar, de desenmascarar. No todo el mundo que hace ejercicio, perdonad, no todo el mundo que hace ejercicio tiene vigorexia, ¿eh?
No, claro, claro.
Eso me gustaría aclararlo.
Yo creo mucho en el término, en el término medio está la virtud. Es decir, yo creo que esto hay que llevarlo a todos los ámbitos de la vida. No hay que ser excesivos en nada. Es como aquel que se preocupa demasiado. Bueno, la verdad es que la sociedad en la actualidad y todas las redes sociales nos llevan hacia eso. Hay que ser perfectos y se relaciona la perfección con un cuerpo 10 y un cuerpo 10 con un cuerpo que hace mucho ejercicio. Y no tener en cuenta también las consecuencias tanto psicológicas que puede tener esta obsesión como las consecuencias también físicas, el exceso de utilización de una musculatura o el exceso de desarrollo puede llevar consigo otras patologías que aparecen posteriormente a nivel articular, a nivel, con lo cual yo creo que en el término medio está la virtud.
Hay una cosa importantísima, se sale un poquito de lo que es la vigorexia, pero sí de esta obsesión por la actividad física. A mí me sorprende en consulta día a día la cantidad de suplementos que se utilizan, suplementos nutricionales.
Y más cosas.
Bueno, y más cosas.
Más cosas.
Pero me sorprende que hoy por hoy ya no basta con estar apuntado a un gimnasio y hacer clases dirigidas, sino ahora parece que también tengas que pasarte por el... Y no voy a decir nutricionista deportivo, pero voy a decir el asesor de suplementos o el preparador físico, y este preparador físico te va a pautar una serie de suplementos. Vamos a ver, los suplementos, algunos tienen más evidencia, otros tienen menos evidencia, pero desde luego están hechos para mejorar un rendimiento que ya debe estar al 100%. Es decir, la mejora que te puede aportar a una persona que no es profesional...
Del deporte
quizá es mínima, es decir, no tiene demasiado sentido, salvo que exista un problema específico, que en ese caso, sí, por decirlo así claramente, es mucho más fácil extraer las proteínas de una dieta adecuada, claro, que suplementar, que además luego ya existe la polémica con que esos suplementos cumplan o no cumplen las proporciones que etiquetan, que eso es otra polémica. Pero desde luego que la necesidad de esos suplementos en personas, digamos, de corrientes de la calle que practicamos deporte a nivel amateur, no tienen, claro, mayor sentido y pueden dar problemas de salud.
Yo quiero añadir una cosa. el tema de los complementos alimenticios, las proteínas, incluso las bebidas energéticas, ya veréis, y si no, ojo al dato, tarde o temprano se convertirá en un problema de salud pública.
Batidos de proteínas, por ejemplo,
bebidas energéticas que el día menos pensado se van a dar cuenta de que es un problema de salud pública.
Hay gente joven
que está muy enganchada. Claro, está
enganchadísima.
O sea, se está regulando, por ejemplo...
Eso debe ser una bomba, ¿no?
Pero fijaros en lo surrealista que es el tema. Se está regulando ya que, por ejemplo, no haya publicidad de marcas alcohólicas en los bares que estén cerca de los colegios y tal. Sin embargo, nos estamos encontrando que en la puerta de cada colegio, tenemos máquinas y kioscos donde te proporcionan no solamente comida basura y bollería industrial, sino que se está vendiendo bebidas energéticas que es veneno.
Botes de estos de medio litro.
Veneno para los chavales.
Y luego también las obsesiones al final tienen repercusiones en las prioridades de la gente. Yo a veces me encuentro con que a alguien que, pues yo por ejemplo a nivel oftalmológico, tengo que intervenirle de algo y le digo, bueno, pues posteriormente durante los primeros 15 días no vas a poder hacer, ay, pero cómo no voy a poder hacer pesas, pero cómo no voy a poder hacer tal, pero cómo no voy a poder, digo, pues mira, porque es que ahí depende ese ojo de cómo, pero yo no, pero eso, y es como lo primero que te
la
ponen,
prioridad,
que ellos no van a poder
sí.
estar sin hacer ese ejercicio físico, y dices, bueno, yo no estoy aquí de qué estamos hablando. Entonces te encuentras con esas obsesiones.
Con esas cosas, ¿no?
Que te llaman la atención.
Qué prisa
vamos.
Tenemos, ¿no? Y qué mundo tan acelerado.
La
¿no?
prioridad de la imagen.
Y sobre todo la prioridad, qué absurdo.
Estamos en
¿no?
la
qué
dictadura
absurdo.
De la imagen, vamos.
No, pero porque se plantean unas expectativas sobre todo gente más joven, pero se plantean unas expectativas sobre lo que uno va a conseguir en su físico que no son reales. Vamos a ver, primero ya sabemos que la mayoría de cuerpos que salen en Instagram, en redes sociales, primero a saber cuántas tomas han hecho para conseguir después la iluminación, porque ahora cualquier Instagram es medio famoso, que tenga más o menos seguidores, vamos, tiene una persona que se dedica a iluminarle las fotos y fotógrafos profesionales y cámaras y luego ya no hablamos de los filtros, pero sobre todo es eso, que las expectativas que uno pretende son irreales. Y después, que evidentemente más allá de los suplementos, pues existe también terapia con fármacos. Tratamientos sí. farmacológicos o bueno, que se suplementan con hormonalmente. Y esto es súper frecuente. Está oculto, pero es muy frecuente. Muy frecuente y no sé si es un hábito importado o ya es de aquí, de España mismo. Pero desde luego que cada vez es más frecuente. Y además de los suplementos que uno puede consumir, pues de determinados productos, además estamos hablando pues de que la gente se está empezando ya de años, pero es muy frecuente encontrar gente que se está inyectando fármacos.
Y eso es peligroso.
Bueno, eso es peligrosísimo y además algunos de ellos pueden tener consecuencias irreversibles, como que tengamos que dar una terapia sustitutiva de testosterona de por vida. Y,
no me digas.
Y yo, que soy un médico de familia normal, no atiende especialmente este tipo de enfermedades, yo ya tengo personas que atiendo en mi consulta que necesita que le regulemos la testosterona de forma crónica porque han hecho lo que se llama un hipogonadismo por una administración crónica de anabolizantes, concretamente. Y es así.
O sea, te conviertes en un paciente crónico, te es fastidia para toda la vida. Pero esa información no la tienen, ellos se pinchan eso no lo saben, ¿no? Porque eso a lo mejor se lo dice el del gimnasio, no se lo ha dicho un médico, obviamente. Bueno.
Claro, y ellos se cogen
eso
solo...
No se lo ha dicho un médico.
Pero porque ellos leen la propaganda y entonces se cogen solo a lo bueno y
no miden el riesgo-beneficio y bueno, y luego solamente ven
y luego
beneficio.
Otra cosa, qué atrevidos, ¿no? O sea, cómo se inyectan algo sin que se lo diga un médico, sin que se lo diga un... ¿No?
A ver, son atrevidos, pero es lo que hace todo el mundo a su alrededor, bueno, todo el mundo, o aquellos, o el objetivo que quieren conseguir, pues pasa por ahí, no hay otra cosa. Si uno quiere aumentar X kilos de masa muscular, por mucho que entrene de forma orgánica no lo va a conseguir. Vamos a ver, Arnold Schwarzenegger no consiguió el título de Mister Olympia por no ponerse nada.
Yo recomiendo ver la película La Sustancia.
¿Esta cómo es? ¿Cuál es? La seguramente la habréis visto.
No, no, no la habréis visto porque creo que en España aún no se ha estrenado. Pero...
¿Ah? Bueno, ¿y usted qué sabe dónde voy yo cada año? O
sea, ¿con quién se cree que está hablando, por favor?
Efectivamente, ¿qué película es? O sea,
es una película que está pues nominada a los Oscars. La protagonista
es que me suena mucho.
Demi Moore, sí, porque creo que
ah, sale, sí, claro, están ahora promocionándola, ¿no?
Que se toma la droga esta para hacer una réplica mejorada sobre sí misma.
Pues la veremos.
Está muy bien la película.
Sí, he visto la promo, vamos, sí. La sustancia, va de eso, ¿no? Y puede ir del mundo al que vamos, ¿no?
Vamos a lo que es el futuro, ¿no? O sea, las drogas de futuro, de buscar replicantes, una mejor versión de uno mismo, ¿no? Y el conflicto de moral, ético y ambiciones de un ser y otro ser. Bueno, está muy bien, es que tampoco voy a hacer...
Pero cuando uno al menos hasta que avance, digamos, a nivel, digamos, exponencial la medicina, cuando uno se está administrando un fármaco, para ser un fármaco tiene que tener efecto beneficioso y seguro que debe de tener efecto adverso o algún efecto indeseado. Claro. Siempre, me refiero. Por eso hay que saber cuándo indicarlo y cuándo el riesgo y el beneficio tiene un balance favorable al beneficio y entonces se puede dar ese tratamiento.
Pero la gente es muy inconsciente. La gente no... La gente prima... Yo ahora me estoy... A raíz de esto que estás diciendo... Me estoy acordando, bueno, hay un tipo de gotas que son para disminuir la tensión del ojo. Ajá. Y que tienen como efecto secundario que hacen crecer las pestañas.
¿Qué dice? ¿Qué está contando?
Tienen, sí, sí. Entonces te encuentras a gente que se las está poniendo sin tener tensión ocular alta, sencillamente para tener
de verdad.
Para tener más pestañas. Pero
encima
pero bueno,
en el ojo, que pero... se pueden quedar ciegos. O sea, sí, se puede.
Pero no sabéis la cantidad. Entonces, pero no se leen los otros efectos secundarios que pueden tener esas gotas.
Pero la gente, de verdad, es que yo...
¿Cuánta gente compra gafas en los chinos?
Yo me voy a Marte, yo me retiro, pero esto ya, de verdad, la gente... Pero por favor.
Es tremendo, ¿eh?
Es tremendo, o sea, la gente de verdad, pero es que...
¿Qué cosas?
No, pero está diciendo que además no es ni uno ni dos, dice, ¿no sabes? La gente que se lo pone...
No, y te dicen, ay, pues yo me estoy poniendo, mira estas gotitas que vi que mi madre se las ponía para la tensión, y entonces, oye, ¿no sabes cómo le han aumentado las pestañas? Y entonces yo he dicho, pues me las voy a poner. Dice, chica, y me están aumentando las pestañas. Digo, bueno, ya, pero no has leído el cambio del color del iris que te pueden producir.
Y entonces te dirá, mejor, mira, ahora con
no, porque los
ojos azules. Espera.
No, porque los oscurecen. Un ojo claro lo hace oscuro. O sea, entonces, pero la gente se lo pone todo con una alegría.
Sí, sí, o sea, es increíble.
Es tremendo. Sí.
No, y luego a veces que, bueno, suerte si es el colirio adecuado, que justo es el que, pero que luego hay colirios que tienen varios principios activos y que tienen además, te suman los efectos secundarios de uno y los efectos secundarios del otro.
Claro, no, y está genial cuando me dicen, digo, ¿pero qué te estás poniendo? Y me dicen, no, un colirio. Digo,
claro,
ya,
pero
¿qué colirio?
Ah, no, me acuerdo.
¿Un colirio? Digo,
pues gotas.
Hay muchos colirios. Entonces, no, la gente, es verdad que hay mucha gente que es muy inconsciente a la hora de... Se cree que todo vale.
No, sobre todo en general.
Yo lo
cuando...
de porque así me crecen las pestañas, claro. Me queda alucinado, bueno, y se ponen gotas en el ojo que no sabe que no les toca y no sabe lo que están poniendo. Para eso que se vaya a un sitio de estos que les alarga las pestañas, pues se las ponen largas
no des ideas,
postizas.
No des ideas.
No, bueno, no, desde
no des ideas.
Sí, no, sí, que las ponen las... Claro, que ya está. Y no se tienen que estar poniendo ahí nada.
Claro, pero... Sí.
Si les gusta tanto las pestañas así.
No, pero es importante, y los médicos de familia tenemos que estar al tanto de esto, porque redoblando alguna vez, como sabéis también, he trabajado en un centro de salud del sistema público, y alguna vez me ha sucedido que me pidiesen en exceso este tipo de colirios.
¿Tú ya los veías venir?
Hasta que tienes que parar. No, es que yo se lo pongo al tal y entonces me crece el hambre. Esto no podemos prescribirlo. Ya no es que no solo no está indicado.
Perdonen que me ría, pero es que vamos.
Sí, ya. No, esto sucede y hay que estar al quite y en cuanto tenemos un diagnóstico delante, planteárnoslo y ir al historial de oftalmología, comprobar que efectivamente existe una hipertensión ocular y que se ha indicado para eso el tratamiento. Pero es que es lo que comentaba la doctora, no está libre de efectos secundarios. Es decir, ¿qué precio estás pagando porque te crezcan las pestañas? ¿Verdad? Me refiero. Y además que, bueno, que hay que ver cómo crecen también, que tampoco uno se imagina pues sí, que no, van a crecer de forma ideal.
Muchas veces le crecen, pero luego le aparecen en otros sitios que ellos no están previendo que le pueden aparecer o que pueden aumentar pelitos en otros lados.
Ostras, claro, vale, que no solo es lo de las pestañas.
De que es que las pestañas y bigote también.
Sí, pero en las orejas.
Le sale bigote. Qué barbaridad.
Yo voy a aprovechar que está la doctora para preguntar sobre la tensión ocular, porque es muy, a mí es muy recurrente, ¿no?, el que vayamos a revisarnos la vista para ver si nos ha aumentado la graduación y que nos digan, o por lo menos a mí siempre me lo dicen, estás al límite de la tensión ocular.
No me extraña, Jaime, es que tú estarás al límite de todas las tensiones, porque vamos, de la ocular también, va a explotar el ojo.
Pero la última vez que te graduaste también la tenías al límite. Y yo, bueno, pero ¿y cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué tengo yo la tensión ocular alta?
A ver, primero hay unos límites dentro de una tensión, que los límites establecidos generalmente son entre 10 y 20, ¿vale? Pero luego, una vez uno tiene una determinada tensión, hay de ver otros factores. O sea, hay que ver, por ejemplo, la córnea de ese paciente, cómo es de gruesa, porque, por ejemplo, entre un paciente con una córnea muy gruesa, pues puede ser normal tener 22 de tensión. O una córnea muy fina, pues 20 no debes tener, debes tener 18, quiero decir, es otro factor que hay que tener en cuenta. Luego hay que ver también la afectación del nervio óptico. Entonces, cuando en una óptica generalmente te dicen tienes la tensión al límite, ahí lo lógico es acudir a un especialista, decir, oye, mira, me han dicho en la óptica que tengo la tensión al límite, y entonces ya el oftalmólogo valora esos otros factores. Uh-huh.
Pero el tabaco, el alcohol, el colesterol no tiene nada que ver.
No, eso no tiene nada que ver. Generalmente
puedes seguir consumiendo todo eso.
No, bueno, a ver, lo decía por la cervecita, por la paella y tal.
Un aplauso para Jaime.
Creo que es la primera persona que he escuchado que le preocupa la tensión ocular por la paellita. O sea,
además, él venía a preguntar eso, os habéis dado cuenta.
Yo quería aprovechar la ocasión, si preguntan pestañas, por la tensión.
Sí.
Luego que lo hemos oído muchas veces, es muy útil, porque lo hemos oído muchas veces, pero no sabemos.
No sabemos de qué
es. Sobre todo las consecuencias, de momento suena muy mal.
Las consecuencias.
Tensión ocular, parece que te vaya a explotar el ojo.
Las consecuencias, si no se diagnostica y no se trata, son consecuencias importantes. De hecho, antes era una de las principales causas de ceguera en el mundo desarrollado. Yo me acuerdo cuando era jovencita que me fui a hacer un curso en un hospital de Edimburgo y allí los casos de hipertensión y de ceguera por hipertensión ocular y por glaucoma, que es la enfermedad que conlleva a la que puede llegar una persona que tenga hipertensión ocular, estaba muy establecido. ¿Pero por qué? Porque no se tomaba rutinariamente la tensión ocular. A mí me parece perfecto que en las ópticas, cuando uno vaya a hacerse unas gafas, se tenga como norma tomar la tensión ocular. Porque si algo tiene la hipertensión ocular es que en principio no produce síntomas. Con lo cual no es como a uno que tiene un ojo rojo, o uno que ve borroso, o uno que tiene legañas, que tiene un síntoma que te hace ir a que te vean. La tensión ocular va haciendo ahí su trabajo, no te da sintomatología, y a lo mejor cuando la diagnosticas es un poco tarde. Por eso de ahí se hace en la actualidad mucho hincapié que a partir de los 40, si no has tenido, porque el primer factor de riesgo que hay para la tensión ocular es el factor genético, congénito, el que tengas una herencia genética con tensión ocular. Es lo primero que preguntamos en cualquier historial médico, porque ahí sí que hay un factor de riesgo importante. Luego la toma de corticoides, el tomar corticoides tanto oral como localmente, tópica. De hecho, por lo que decíamos antes, de cada uno que se pone lo que quiere, hay mucha gente que toma como norma, se pone una gotita, le recomienda al oftalmólogo una gotita de corticoide, pues porque tiene una determinada patología que lo necesita, dice, ay, qué bien me va esto, y entonces se lo dejan como el típico colirio de mesita de noche, que digo yo.
Te pone para los ojos.
Y entonces te tal, y eso provoca hipertensiones oculares muy importantes que luego llevan a posibilidad de ceguera. Entonces, es importante, por ejemplo, te dicen que tienes la tensión al límite, yo creo que ahí lo que hay que hacer es verse en un oftalmólogo para ver si esa tensión puede estar relacionada con tu miopía elevada.
Y pedir hora con la doctora Sánchez Minguez,
bueno,
por favor.
Conmigo, con cualquiera de mi equipo.
Yo estoy descartando cosas.
O con cualquiera del equipo de la doctora.
O sea, la paellita no te va a influir.
No, pero vea que te lo vean, porque si siempre te está, ¿no?
Pero
te
vaya, sí, porque sí, porque hay, eso, que, hay que valorarlo porque es importante. Luego, por ejemplo, hay determinadas personas que son más sensibles a lo que esa hipertensión ocular puede producir, es decir,
tiene que ver, perdón que le interrumpa, tiene que ver con la tensión normal,
no,
la que nos toma.
No, es independiente. Nada, es independiente. También,
claro, por eso he preguntado yo lo del colesterol.
Que sí, no, eso, tiene tabaco. Uno que es hipertenso, pues tiene tensión ocular. Nada tiene que ver.
Es independiente. Entonces, por ejemplo, una persona miope alta ya de por sí tiene un ojo más delicado, su nervio óptico es más delicado y esa tensión puede hacer más daño. En un, claro. O sea, hay muchos factores
es que
hay
miope,
que tener.
Ojo, yo soy miope. Yo soy miope.
Ya lo veo.
Es que la doctora te mira y ya sabe todo, todo lo que tienes.
Tengo un pelín de astigmatismo.
También lo veo. También.
¿Tiene alguna duda respecto de eso que hablábamos
antes? Pues mira,
antes,
el otro día tuve una discusión con una amiga sobre el tema del astigmatismo.
Sí,
y la miopía,
espera, Jaime, ¿no? Un momentito, porque sí me gustaría precisar una cosa y es los plazos, porque a lo mejor ahora uno le dicen en la óptica que tiene la tensión ocular alta y va corriendo.
Claro.
Solicitar,
claro.
Vamos a ver,
el ojo,
como
no
hemos dicho, por una cosa es el ataque agudo y una, sí, una subida brusca de presión intraocular, que eso duele, no os preocupéis, porque por suerte en ese caso te lleva
¿avisa?
A urgencias sí o sí, esto es como un cólico nefrítico, uno no duda si tiene un cólico de riñón, le lleva a la puerta de urgencias directamente, pero la tensión ocular, la hipertensión ocular sí que hace su camino despacio. ¿Qué significa? Que cuando uno le cambian las gotas, pierde el botecito, tiene la tensión arterial, tiene la tensión ocular un poquito alta, no es una cosa de correr, que no cunda el pánico, que la ceguera se produce precisamente por tensiones oculares de años de evolución que van produciendo una atrofia en el nervio. Quiero decir que sí, efectivamente, cuando uno va a la óptica y le dicen parece que tiene la tensión un poquito alta, que además también los métodos de medición importan, lo que tiene que hacer es solicitar una cita y que duerma igual de tranquilo esa noche que durmió la anterior, ¿vale? Que no sea esto lo que le quite, es decir, lo que no tiene que hacer es dejarlo, pero no es un motivo de una consulta urgente, salvo que se le diga lo contrario, a ver si ahora salvo que se le diga
no,
lo
porque el doctor Navarro ha dicho la radio
totalmente de acuerdo.
No, porque nos pasa mucho, sobre todo a los médicos de primaria, que por ejemplo hay un cambio de tratamiento y a veces estas gotas pues se escuecen o tal. Entonces, a la persona le da un miedo tremendo estar 2 días o una semana sin poder cumplir el tratamiento o volviendo al tratamiento anterior. A ver, hay que cumplir los tratamientos, pero tranquilidad, pide cita con el oftalmólogo y se le vuelve a revisar. No hay problema. No es una cosa que un día le vaya a producir una atrofia del nervio óptico y le vaya a producir ceguera. Hay que cumplir los tratamientos.
Esto es como toda la gente. Hay gente que es muy cumplidora,
sí,
y hay gente que es muy dejada. Entonces, en los tratamientos de la tensión ocular siempre hacemos mucho hincapié,
sí,
o debemos hacer mucho hincapié en la importancia del cumplimiento. Entonces, esto es como todo. Hay gente que lo lleva al límite, que de repente se queda 2 días sin gotitas y ya dice, esto va a explotar. O hay gente que viene y me dice, no, me la pongo un día a la semana. Y 5 no me los pongo. Y
cuando me acuerdo.
Muy bien. Cada uno, mi advertencia, cada uno que se incluya en el grupo que quiera, en el de los histéricos cumplidores o en los pasotas, mi mensaje de tranquilidad iba dirigido sobre todo para el primer grupo. Sí. Para aquellos que están alterados y muy preocupados cuando un día no se han podido poner el colirio o están de cena y no se lo han podido poner.
Que no vayan a urgencias.
Tranquilidad.
Que no cunda el pánico.
Pero ojo, solamente para el primer grupo. Los del segundo grupo, los
que
pasotas, ponos el tratamiento porque os quedáis sin nervio óptico antes o después. Entonces,
muy bien,
hay que cumplir el tratamiento.
Así, así es la vida. Y otra cosa, parece que se compra las gotitas, se las pone, le sobra y dice, dentro de 6 meses parece que me vuelve a molestar el ojo y lo tengo ahí, que lo he guardado y me lo pongo.
El rebuch.
No. Hay que leer la caducidad de las gotas.
Aquí,
¿no?,
volvemos otra vez a los extremos. Si alguien está con un tratamiento continuo.
A ver, tengo el botiquín aquí en el armario que me sobró gotas. Eso es peligroso.
Sí, pero
¿no?
Esto volvemos a los extremos. Hay quien tiene el tratamiento que pone caducidad al mes y está poniéndoselo todos los días y al mes de repente dice lo tiro. Y a lo mejor le queda para 2 días más. chico, pues acábalo, que no es que te va a caducar esto. Y otro es el otro extremo, que es el que deja un colirio abierto y a los 6 minutos ahí puede estar contaminado, ahí entonces, eso no.
Es que tienen, suelen tener, no, no sé si es los que he tenido yo en casa, suelen tener poca,
sí, vida
pocos
corta,
días.
Fecha de caducidad corta.
Sí. Sí, porque bueno, al final son los riesgos que puede asumir el laboratorio respecto a la calidad de ese producto. Esto también es como los yogures. De todas formas, aunque otro día hablaremos de esto, hablaremos de las lentillas también y el tema de la higiene con las lentillas.
Ahí soy muy estricta, ¿eh?
Pero esto de
ahí
que se caiga al suelo,
absolutamente estricta.
Esto de que se caiga al suelo, chuparla y ponérsela en el ojo.
Por favor, qué horror, qué asco, de verdad.
No, no, te encuentras de todo. Y no saben, o sea, tendrían que estar en una consulta oftalmológica para ver.
Hay un líquido, ¿no? De
lentillas. ¿Qué pérdida de ojo hay cuando un ojo se infecta por tema lentilla con determinados gérmenes? Pero de perder el ojo. Entonces, que ocurre una vez cada... igual que estos que alargan. Son lentillas de un mes y de repente llevan mes y medio y dicen, no, es que la tenía bien, la he mantenido. No, perdona, es que las condiciones,
es que es peligroso para el ojo.
Es muy peligroso para el ojo. Es muy peligroso para el ojo.
Esto hasta por desgracia, hasta que a una persona le pasa.
Sí,
siempre pasa lo mismo, ¿eh?
Y hace cambiar, porque además las infecciones son complicadísimas de tratar. Lo que puede empezar como una conjuntivitis, a cualquier médico de familia que tratamos las conjuntivitis sin problemas. Si uno es portador de lentes de contacto, guarda el bote de las lentillas, guarda la cajetilla y no tires las lentes de contacto, porque como no vaya bien, vamos a tener que cultivarlo todo y saber qué microorganismo está afectando. Y desde luego no ponerse lentillas hasta que el ojo esté absolutamente perfecto. Pero eso sí que lo diría, si tenéis ojos rojos y sois portadores de lentes de contacto, primero no las pongáis y guardadlas, salvo que el oftalmólogo, el médico que os ha atendido, os diga lo contrario, y en ese momento ya los podréis tirar. Porque como no vaya bien esa infección, lo único que nos va a poder dar pistas va a ser eso.
Y al lentillero le cuesta mucho hacer eso, ¿eh? Al lentillero le cuesta mucho quitarse la lentilla.
Sí, absolutamente.
Tienes el ojo rojo y dices, pero ¿cómo llevas la lentilla? O sea, ¿cómo has venido con la lentilla puesta con el ojo tan rojo que tienes? Ah, es que si no veo, bueno, pues ten unas gafas.
Claro,
o sea, siempre
claro,
tienes que tener unas gafas. Entonces, hasta que no te pasa algo grave, pero entonces puede ser demasiado tarde y no es que quiera yo alarmar, es que realmente es así. No, a muchos nos calmientan.
Felipe, nuestro oyente, nos ha mandado una pregunta para los doctores. Está aquí, ¿no? Felipe, buenas tardes
y
bienvenido. Pues adelante con la pregunta, por favor.
No, mi pregunta es la siguiente. Yo tuve por la diabetes, tuve retinopatía hace unos 20 o 20 y pocos años. Me la trataron dos veces con láser. Me soldaron todas las hemorragias, pero siempre tengo una duda, siempre que voy al médico, cuando van a recetarme algo, les advierto de que tuve retinopatía. Afortunadamente, todas las revisiones que me he hecho, de momento no han salido hemorragias. Pero mi duda es que leí en un artículo, hay medicamentos que pueden provocar la ceguera. Yo siempre advierto a los médicos de que he tenido retinopatía o la tengo. Y si es la primera causa de ceguera. Esa es mi pregunta.
Como veo que es de mi tema.
Claro, claro.
A ver, la retinopatía diabética va íntimamente relacionado con las tasas de glucemia, ¿vale? Entonces, cuando aparece una retinopatía diabética, bueno, pues fenomenal, porque a este caballero se le diagnosticó rápido, se le ha controlado y tiene que llevar sus controles y sobre todo un control de glucemia muy, muy adecuado, pero no tiene ninguna relación con fármacos siempre que no afecten a su glucemia. Indudablemente, por ejemplo, un corticoide, un antiinflamatorio que puede a lo mejor provocar alteraciones en las glucemias, sí que eso podría desembocar en que se reactivara su retinopatía diabética. Pero esa relación que está diciendo entre un fármaco con la ceguera por retinopatía diabética es porque provoca alteraciones dentro de la glucemia y esas alteraciones dentro de la glucemia pueden reactivar las alteraciones a nivel de la retina.
Sí, es una manifestación más de la diabetes cuando no se controla. Quizá por darle una vuelta, a lo mejor lo que ha podido escuchar o leer, por darle una explicación a este artículo, es que evidentemente una persona que no está bien controlada de su azúcar, si somos demasiado exigentes y bajamos el azúcar de una forma brusca, pues puede empeorar discretamente el grado de retinopatía. Pero vamos, esto a nivel usuario, por decirlo así, o a nivel poblacional, carece de relevancias más a la hora de tomar una decisión profesional de pautar un tratamiento u otro. Respecto a lo que es el empeoramiento por fármacos, todo lo contrario. Lo que tenemos que ser son muy estrictos en el control de su diabetes. Y esta enfermedad, sí, a diferencia de la hipertensión ocular, esta sí que tiene una relación directa con el control de la diabetes, que es lo que la provoca.
Pues Felipe, muchísimas gracias por la consulta. Espero que se haya quedado más tranquilo.
Sí, la verdad que sí. Pues, muchísimas gracias.
Pues gracias por llamarnos, gracias por seguirnos.
Mi pregunta es más sencilla. Yo no me voy sin hacer la pregunta.
Adelante, por favor.
Ya he visto que él está empeñado.
Yo tengo que hacer la pregunta. Vamos a ver. La miopía la asociamos a la mala visión de lejos.
Sí.
¿Sí? Vale. El astigmatismo yo siempre lo había asociado a la mala visión de cerca.
No.
¿Eso es hipermetropía?
No.
¿No? ¿No?
Aquí hay tres.
Ha perdido la apuesta con su amiga del otro día, lo sentimos mucho porque encima nos está oyendo.
Aquí hay tres defectos refractivos. Está la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La miopía, coloquialmente, sí, se relaciona con una mala visión de lejos. La hipermetropía, coloquialmente, se relaciona con una mala visión de cerca. Ajá. Hipermetropías altas te pueden dar también una mala visión de lejos y miopías altas te pueden dar una mala visión de cerca. Pero en general, la mala visión de lejos es miopía, la mala visión de cerca es hipermetropía. Y luego el astigmatismo es tanto para lejos como para cerca.
Y entonces los que somos miopes y
astigmatas, sobre todo es visión de lejos.
Sobre todo es visión de lejos.
Sí. Además, normalmente el astigmatismo suele ser miópico. Claro. Entonces se suma a la miopía, con lo cual todavía te da peor visión de lejos.
Porque,
claro, pero yo no
¿qué es? ¿Cómo lo explicaríamos?
Pero entonces, si somos miopes y nos dicen, y también tienes astigmatismo.
Pues nada, es que tú necesitas en tu gafa la refracción, la graduación para la miopía y para el astigmatismo. Entendiéndolo, el astigmatismo lo que te viene a decir, la miopía es para tenerlo en cuenta como que el ojo está más alargado de lo que toca, ajá, ¿vale? El astigmatismo es que en un determinado eje del ojo, ese ojo es más alargado, es como más deforme, con lo cual a la hora de enfocar tienes que corregir tanto esa graduación en ese eje como el general que tienes por alargamiento del ojo.
Vale.
Si es ahora un ojo, un hipermétrope, es un ojo más corto de lo que toca. Entonces, pero si tienes astigmatismo es porque en un determinado momento es en ese punto es como más largo. Entonces tú corriges lo global que es la hipermetropía y en ese eje corriges el astigmatismo. Y eso se manifiesta tanto de lejos como de cerca.
Doctor.
Ahora que estamos tan acostumbrados todos a utilizar tecnología, más o menos el astigmatismo vendría a ser lo que llamamos el keystone en los proyectores que empiezan a poner de forma oblicua la pantalla, porque no, porque aunque estemos proyectando de una forma enfocada lo que es la pantalla, digamos, o la lente que enfoca está un poco rotada, entonces hay que corregir esa angulación. Más o menos vendría a ser eso el astigmatismo.
El enfoque.
No, el enfoque no. Lo da la lente o la distancia a la pantalla, que eso es hipermetropía o miopía.
Ajá.
Esto sería, digamos, como una especie de angulación o que las líneas no aparecen correctamente. Aparecen en un lado enfocadas y en determinado eje no aparecen enfocadas.
El ojo en un sitio es más alargado que en el otro. Es un poquito deforme. Sin sí, que esto ofenda
estoy,
a nadie.
Estoy mal hecho, estoy mal hecho.
Nos ha dejado mucho más tranquilos.
Sí. Es como poner el proyector de lado delante de una
sin
pared.
Que esto ofenda a nadie.
Al final tienes que regular también la angulación de la proyección. No vale solamente con la distancia al foco. Pero bueno, que seguramente
no tiene más.
Es algo más complejo.
¿Y a partir de qué momento se necesitan las gafas progresivas? Porque yo pensaba que toda mi vida era...
Bueno, eso es un mundo, las
eso
progresivas.
Rafa, eso es otra alteración.
No, depende... La acomodación, la gafa progresiva se plantea cuando uno tiene una presbicia, ¿vale?
O sea, joder, todo,
que suele ser a partir de los 40...
Dice, joder, no todo, también tiene una
presbicia. A partir de los 40 años, ¿vale? Lo que pasa es que depende mucho de la graduación de la que partas. Porque si tú partes
ahora
de
dice,
una graduación...
210.
Me voy muy deprimido ya. No. Tengo tensión.
No, Jaime, lo que no tienes es tensión. Eso hemos
eso, quedado, eso.
Que lo que no tienes,
la tienes al límite. Hay que ver.
Mire, peor lo tiene, lo siento que lo diga, peor lo tiene Rafa, nuestro director de sonido que está ahí, que las gafas, está todo el rato haciendo este gesto para arriba y para abajo con la...
Porque no enfoca bien.
No, porque le han puesto unas gafas trifocales. Claro. Y entonces la desgracia de su vida, porque, o sea, no ve, se marea.
Se ha de acostumbrar al foco.
Pero si lleva así... No, eso...
Pues que
no lo veo claro, ¿eh? Lo de las trifocales no lo veo claro yo.
Bueno, hay progresivas que están muy bien realizadas.
Yo creo que la han utilizado de conejillo o algo y le han puesto unas que estarán experimentando porque... Porque claro, yo había oído las progresivas, las bifocales, sí. Pero dice, no, han puesto trifocales.
No, a ver, no.
Es diferente.
Veamos los términos. Bifocales son estas que ya casi no se ven, que llevaban una raya en medio.
Sí, claro.
Eso es una gafa bifocal, que es un foco de lejos y un foco de cerca. Ahora la mayoría son progresivas, varifocales, trifocales, como le quieran llamar, pero todo es lo mismo, que tienen foco de lejos, intermedio y cerca y que además es progresivo. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahí primero necesitas un acostumbramiento.
Míralo, así está todo el rato.
Neurológico.
Así no se puede vivir este hombre.
Y luego.
Doctora.
Y necesitas los focos muy bien cogidos.
Más vale que se hubiera hecho tres gafas.
No, pobrecito.
Yo llevo dos, yo me he hecho dos, de lejos y de cerca.
Pues
me he hecho dos.
Yo soy un hombre progresivo, me acostumbro enseguida.
¿Ves? No, es que hay gente que se acostumbra enseguida.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, la clave, pues la clave.
Hay mucha gente que se acostumbra enseguida, ¿eh?
Y luego están las intervenciones de cirugía refractiva.
Que también
que
se puede
desde luego lo resuelven todo y que...
Que se quiera quitar las gafas, pues ya lo sabe. Ya lo sabe.
Me está preguntando Rafa, que está muy interesado, obviamente, porque vive amargado con la gafa esa de tres lentes. O como
a ver,
se
en la actualidad...
Dice
en
que
actual...
sí, no me está diciendo si es definitiva, perdón.
Sí, sí.
Porque a lo mejor ha escuchado otra cosa, ¿no? Como Felipe, ha visto...
No.
¿Es definitiva?
La cirugía con lente intraocular es definitiva. Y no te modifica ya la graduación posteriormente. Y la verdad es que yo siempre lo que defiendo es que se ha de estudiar al paciente,
claro.
Se ha de realizar la indicación buena, se ha de valorar muchos factores que están ahí asociados y en base a eso indicar si es un buen caso para la cirugía refractiva, que en cuyo caso están encantados.
Sí, mi madre se le
están
dijo.
Encantados. Y si no, indicarle a cada uno. Yo soy muy defensora de la,
claro.
de la personalización claro. de cada... No se puede generalizar en absoluto. En
una percepción subjetiva que tengo, bueno, es una percepción subjetiva, evidentemente, que tengo yo en consulta es que, por ejemplo, las personas que se intervienen por causa refractiva, con una miopía muy pronunciada o una hipermetropía, aunque no hay tantas, pero reciben un agradecimiento directo porque pasan de no ver, de necesitar el gesto de la mano a la mesilla de noche para las gafas a de repente estar duchándose y poder estar viendo todo lo que hacen, abrir los ojos en la cama y poder ver. Estas personas son muy agradecidas y el cerebro se adapta rápidamente a las pequeñas alteraciones visuales o grandes que puede haber al colocar una lente intraocular. Las personas que se operan por presbicia pero ven bien, sí que claro, son un poquito más quisquillosos porque
eso tiene
claro,
una explicación. Tiene una explicación muy clara. Tú cuando solo tienes presbicia y no tienes una catarata asociada, ¿vale? Tú tienes tu cristalino que funciona perfectamente. Con lo que todo lo natural y propio es bueno. Siempre frente a lo artificial, no se consigue por el momento nada artificial que sea tan bueno como algo que funcione propio. Entonces, si tú tienes muy buena visión de lejos, el tema de contrastes, de la luz, el tema de definición, ese lo tienes muy bien, pero no estás viendo de cerca, con lo cual ahí dependes de la gafa. Entonces, has de explicarle muy bien al paciente que si se quiere operar, y en general somos, o sea, explicamos muy bien al paciente y que sepa hacia dónde va, en un paciente que no necesite gafas de lejos y que se opere de presbicia, tiene que saber que de lejos va a notarse diferente. Yo alguna amiga que tengo operada dice, es como otra forma de ver, que luego el cerebro se acaba acostumbrando. Pero en un primer momento notas, si no tienes nada de graduación de lejos, que ese contraste que tú veías con un ojo, ahora lo estás viendo diferente. Pero por contra, está encantado porque no depende de esa gafa para cerca. Pero han de asumir que esa visión de lejos puede ser a lo mejor diferente a como la tenían y no tan nítida, aunque lleguen a verlo todo, pero necesitan un acostumbramiento mucho mayor y tardan en acostumbrarse más que un paciente que parta de una miopía o de una hipermetropía. Sobre todo los hipermétropes son los más agradecidos. Los hipermétropes son los más agradecidos.
Como decían, pues muchísimas gracias. Hoy no tenemos tiempo para más, pero interesantísimo. Jaime Lapont, una conclusión, por favor.
Uy, yo...
Que me voy animado. Sí, pues no lo tiene tan mal, ¿eh?
No.
Tiene muy bien porque encima se ha... ¿Cómo es? Se ha adaptado a,
yo me he adaptado
a esa gafa.
Perfectamente,
pues,
las progresivas.
Enhorabuena, porque la verdad es que yo no todo el mundo lo hace.
No, me tendré que mirar, pues eso, próximamente, sin prisa, sin urgencias, el tema de la tensión ocular. Lo haré.
Muchísimas gracias, doctora Teresa Sánchez Mínguez, responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Vitas Valencia. Gracias.
Encantada y una conclusión. Que la gente no se ponga aquello, no se instile los ojos, aquello que no le toque instilarse.
Y lo de las pestañas a mí me ha dejado de verdad, que es que yo, o sea, todos los días digo, bueno, voy a tener fe en la humanidad, pero siempre pasa algo como esto que otra vez me la dinamita, o sea, digo, pero bueno. Doctor Fernando Navarro.
Bueno, pues yo agradecer porque además hoy el exprimido no he sido yo, así que muchísimas gracias.
Bueno.
Y que la gente cuide su salud y cuide sus ojos, por supuesto.
Muchísimas gracias a todos en esta tertulia de divulgación científica en la que también hace la información que ustedes reciben. Y no se vayan todavía, aún hay más.